Urgente la noticia en desarrollo. Blue Radio acaba de confirmar, atención, que el gobierno le ha pedido a la Corte Constitucional que anule el fallo que hace dos semanas le puso límites al Fast Track. Ese fallo, recuerden ustedes, en medio de un escándalo gigante, abrió la posibilidad de que el Congreso pudiese modificar en la práctica los acuerdos de paz de La Habana.
Néstor,
precisamente por eso el gobierno está solicitando a la Corte que anule el fallo. Presenta el recurso, mucha atención, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Su director se encuentra en Washington, la firma, la carta, el documento, Juanita María López Patrón, actuando en calidad de directora encargada de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con cinco argumentos. Mucha atención, el gobierno pide a la Corte Constitucional que anule el fallo. Primero, Felipe, usted me tiene que ayudar a traducir esto. Violación al debido proceso por pretermisión de una etapa trascendental del juicio de constitucionalidad referente al trámite del impedimento y recusación, en detrimento grave del principio de imparcialidad. Este punto está referido al magistrado Bernal.
Claro, es que el magistrado
Bernal se posesionó un día antes.
Se posesionó el martes y el miércoles
falló.
Entonces, la ley exige que haya un lapso determinado para recibir o no recusaciones. Entonces, aquí lo que están diciendo los abogados del gobierno de la agencia de defensa jurídica del Estado es: este señor no dio ese lapso. Es decir, tenía que haber él abierto un espacio para recibir recusaciones en caso de que las tuviera.
Ahora, entre paréntesis, el gobierno está cuestionando profundamente la actuación del magistrado Bernal, que fue ternado por el presidente Juan Manuel Santos para llegar allí a la Corte Constitucional.
Argumento bastante serio, Néstor.
Bueno, que no dio tiempo, entonces, primero, claro. Traducción, que el magistrado Bernal no dio tiempo a que se tramitase una recusación, que es parte fundamental del debido proceso. Así segundo es. Argumento, violación al debido proceso por haberse proferido una decisión sin las mayorías constitucionales requeridas. En la medida, dice el documento, atención, que uno de los cinco magistrados, se vuelve a referir a Bernal, que apoyaron la decisión, se encontraba materialmente en una situación de posible impedimento que debía resolverse previamente y por ende no estaba habilitado para fallar.
De nuevo Bernal, ¿no?
De nuevo Bernal,
pero recuerde usted que después del nombramiento y antes del nombramiento del magistrado Bernal, trascendió en los medios de comunicación, más lo dijimos aquí en varias oportunidades, él se había pronunciado ya en diferentes escenarios sobre el tema. Entonces, obviamente, podría o no haber un impedimento, independientemente si se hubiera pronunciado en favor o en contra, hubo escritos del magistrado Bernal, ¿no? Sobre el tema.
Y conferencias inclusive,
que las mencionamos aquí. Pues podría haberse, es decir, tendría en un momento dado que haberse declarado impedido.
Dice el gobierno.
Argumento contundente también.
Dice el gobierno que, repito, uno de los cinco magistrados, se refiere a Bernal, que apoyaron la decisión. Esa votación fue 5-3. Si ustedes recuerdan, se encontraba materialmente en una situación de posible impedimento. Tercer argumento. Repito, son cinco, les estamos contando por qué el gobierno ha presentado en las últimas horas una solicitud de nulidad a la Corte Constitucional. Tercer argumento, violación al debido proceso por incongruencia en la sentencia. Dice que la hace ininteligible en relación con la potestad o no del Congreso de la República para incluir modificaciones contrarias al contenido del acuerdo final.
Recuerde usted que esta sentencia es la de los dos parágrafos del acto legislativo, en donde la Corte le dice, aunque la sentencia no se conoce al detalle, le dice al Congreso que jamás puede perder la competencia, que puede revisar cuando quiera, porque el presidente le queda la posibilidad de objetar o no. Y lo que decía el acto legislativo era totalmente lo contrario. Considera el gobierno, por lo que usted está leyendo, que hay una incongruencia,
sí,
en la sentencia, porque ya había otros pronunciamientos anteriores.
Este tercero es un tema de fondo, como es un tema de fondo el cuarto. En mi concepto son los más débiles. Pero esos son los argumentos que presenta el gobierno. Dice, violación al debido proceso por cambios injustificados del precedente, según el cual la Corte venía considerando que hacer votaciones en bloque y restringir únicamente al gobierno la posibilidad de introducir cambios a un proyecto de ley en determinadas materias no vaciaba de contenido ni sustituía las funciones legislativas. Y el quinto argumento, vuelve este al magistrado Bernal Felipe, violación al debido proceso por ausencia de deliberación suficiente. Se refiere al proyecto de sentencia, dice, teniendo en cuenta que uno de los magistrados, Bernal, se posesionó tan solo un día antes de fallarse la demanda. Claro. Entonces el gobierno dice, se posesionó el martes y el miércoles ya falló.
Es decir, ¿a qué horas estudió? Claro, esa es la pregunta que el gobierno, e inclusive, pues nos hemos hecho, la hemos hecho aquí y le hicimos en varias oportunidades. ¿A qué horas tuvo tiempo el doctor Bernal, si se posicionó en las horas de la tarde de un día y al otro día falló en las horas de la mañana, de conocer el expediente, de estudiarse los decretos, de mirar los antecedentes jurisprudenciales del caso?
Felipe, esto es lo que ha decidido, repito, la noticia, que es una noticia urgente. El gobierno le pide a la Corte Constitucional que anule el fallo del fast track, el fallo que abrió la posibilidad para que el Congreso pudiese modificar los acuerdos de La Habana. Tendrá la Corte ahora la nulidad, la estudia la sala plena de la Corte.
Eso es que
hay un antecedente, Héctor, reciente que el gobierno considera que juega a su favor.
Sí.
Es que el fallo de las madres comunitarias emitido por la Corte Constitucional el año pasado, ¿se acuerda el fallo de las madres comunitarias?
Aquel que costaba 6 billones de pesos.
Exactamente. Sí. El gobierno pide la nulidad y la misma Corte Constitucional anula y cambia el sentido del fallo. Entonces, hay un antecedente reciente en el sentido de que la Corte sí podría modificar su fallo, podría anular el fallo que
emitió. En ese caso hay una diferencia y es que se trataba de una acción de tutela. En este caso es una acción de un proceso de constitucionalidad. Sí. Es que la sentencia completa, Néstor, se conoció el pasado martes. Se fue notificada el pasado martes. Lo que habíamos tenido hace 2 o 3 semanas fue un comunicado de la Corte y el texto final de la sentencia solo se conoció el pasado martes. Para interponer estas solicitudes de nulidad hay un plazo de 3 días que se vence hoy, porque cuenta a partir del día siguiente del martes, miércoles, jueves, viernes.
Néstor,
y por eso el gobierno presentó esta solicitud hoy. También se dice que la Procuraduría General de la Nación va a presentar una solicitud de nulidad.
Juan,
igual.
¿Por qué presenta esta solicitud la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? Por una razón: las nulidades las piden los intervinientes. En este caso, intervino representando al gobierno la agencia jurídica, aunque el fallo, la verdad, he hablado con el director de la agencia jurídica, el doctor Luis Guillermo Vélez, que me ha confirmado, Felipe, que este fallo lo tramitaron abogados de la agencia jurídica del Estado con un grupo de asesores externos.
Néstor, es que mire, esto trae detrás una breve historia. Hace 3 semanas llegó al país el doctor Eduardo Montalegre, el fiscal general de la Nación, quien trabajará ahora en la Universidad Católica. Ha visitado al presidente de la República y el presidente, por alguna razón, compró los argumentos de cómo defender el acuerdo de paz y la legislación en torno a los acuerdos de paz, por lo que el presidente de la República le designó un grupo de abogados al doctor Montealegre para que trabajara este y otros temas, entre ellos el ex vicefiscal Perdomo, Jessy Reyes, el doctor Manuel José Cepeda y la nueva secretaria jurídica de la presidencia. Y este caso específico que usted ha comentado de la solicitud de nulidad de esta sentencia, pues la trabajaron el doctor Eduardo Montealegre y 2 abogados de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el doctor Jefferson Mauricio Dueños y la doctora Andrea Núñez. Digamos, estos fueron los 3 cerebros detrás de este documento que usted ha venido comentando y que se presentó en las últimas horas a la Corte Constitucional.
Además, ahí está la explicación del contenido del
texto, en resumen, Néstor, Juan, el documento que tengo en mis manos, lo vamos a poner en la cuenta de Blue Radio. para que los oyentes, estos Néstor, cinco argumentos que acabo de contarle a los oyentes, que son los del gobierno, para que los puedan leer y repasar, la gente que tenga interés en saber la letra menuda de todo
el texto. Néstor, para decirlo en resumen, es una leguleyada. Es realmente un desastre que el gobierno haya comprado, perdóneme un segundito, Juan, que el gobierno haya comprado estos argumentos que realmente, dijéramos, son rebuscados y que le quitarían toda legitimidad a la Corte Constitucional en caso de adoptarlos. ¿Usted se imagina cuál sería la reacción de la opinión pública? Obviamente, independientemente de si el gobierno tiene o no la razón jurídica, piense usted qué pasa si la semana entrante la Corte anula el fallo de la Corte Constitucional, por ejemplo, con la votación ahora a favor de la recién elegida magistrada Diana Fajardo. Perdería toda legitimidad. No,
pues sería...
Todo el mundo creería que el gobierno compró la Corte, que se acabó la independencia del Poder Judicial. Ojalá eso no pase. Y desgraciadamente al gobierno lo están asesorando sus enemigos.
Pues es que lo que nos está revelando Felipe Juan, yo no lo sabía, es que el exfiscal Montealegre está detrás de este documento que yo acabo de contarle a los oyentes.
Vuelvo y le digo, no lo están asesorando.
Yo no sé, Néstor,
porque en la reunión hace tres semanas, perdón Juan, en la primera reunión hace tres semanas, recién llegado el doctor Montealegre, hubo una reunión de varias horas entre Montealegre y el presidente de la República. Y fíjese que es que en política las cosas son así, lo que todo el mundo pensaba, que se odiaban, que habían salido peleando, que no sé qué.
Política hay un tema, dinámica.
No, pero es que hay un tema que los une a los dos desde hace mucho tiempo, independiente de cuáles otros los distanciaban, el tema de la paz. Y el presidente antepone cualquier pelea a este tema.
Son las 8 de la mañana, 10 minutos, Juan, ¿cómo le parece la noticia? Repito, el gobierno ha pedido la nulidad del fallo sobre el fast track en la Corte Constitucional. Dice que el magistrado Bernal no estudió el caso ni permitió recusación. Señor.
Yo no tengo ni idea quién esté detrás, quién lo haya generado. A mí me parece un despropósito, me parece que es una falta de respeto el solo hilado de los argumentos. ¿Cómo así que un magistrado tiene que tener unas horas tasadas según los genios de la Agencia Judicial de Defensa del Estado? Entonces a ellos les parece que un mínimo de horas son los requeridos para que unas personas estructuradas entiendan un proceso determinado. ¿Cómo así que no les dio tiempo para plantear una recusación? ¿Cómo así que se viola el debido proceso porque hubo una ausencia de deliberación suficiente con base en unos criterios subjetivos frente al tiempo que ellos mismos necesitarán para entender los asuntos propios del derecho? ¿Cómo así que hubo un cambio injustificado de precedente? Si ese argumento prosperara, entonces se caen todas las otras sentencias con fundamento en las cuales está hoy activo el proceso de paz que arrancó de un cambio de jurisprudencia.
Néstor,
a mí me parece,
¿no?
Por eso a mí me sorprende, y yo hoy quiero decir, tengo una coincidencia de 100% con Héctor Riveros. Me parece que más allá de lo jurídico, habría que leerlo con cuidado, habría que revisarlo con cuidado. Ya inmediatamente me pongo en esa tarea. Lo que parece es que el gobierno está apostando con cualquier argumentación a que le cambió la mayoría en la Corte y que la Corte le va a hacer un favor. Me parece que el gobierno deja herida de muerte la Corte si avanzan. Me parece que pone en un predicamento, y lo ha dicho Héctor Riveros en los términos que yo suscribo, pone en un predicamento complicadísimo a Diana Fajardo, y sobre todo demuestra que lo que está en juego es si la mayoría de la Corte le sigue la corriente al gobierno, cuando el tema debe ser de profundo derecho. Me parece que se equivocan. Sabemos. Coincido hoy con Héctor Riveros, se equivocan de principio a fin.
Sí, bueno, pero el gobierno está en la legitimidad de ejercer el recurso y lo ejerció.
Ah, Felipe, eso sí.
¿Sabe? Hay que rogar que no lo gane.
No, de acuerdo, el gobierno tiene el derecho, pues claro que tiene el derecho.
Pues usted dice que hay que rogar que no lo gane, o sea, hay otros que dicen ojalá lo gane.
Cuando usted
pero pierde... es que no es ilegítimo, es que se escandalizan porque el gobierno ejerce un derecho legítimo.
sí, Felipe. No,
pero lo digo, la nulidad de un acto.
Pero lo digo yo, que he sido un defensor durante 6 años, el más duro del proceso de paz y de los instrumentos jurídicos que se han adoptado para implementarlo, etcétera. Pero uno no puede dar la papaya de permitir que la gente crea que la Corte Constitucional fue comprada y que, como consecuencia de la designación de una nueva magistrada y la declaratoria del impedimento de otro, se cambien las mayorías. Eso es torticero, eso es una leguleyada. Bueno, así ganan los pleitos, los abogados en las barandas, pero eso no lo puede hacer el gobierno en una ahora, un tema como el Felipe, como el proceso de paz.
Pero Héctor, Felipe tiene razón en que cuando uno pierde un pleito, que eso fue lo que pasó con el Fast Track, uno puede pedir que se anule el fallo. Ahora, le corresponde aquí a la Corte, pues, demostrar si es una Corte de bolsillo, si es una Corte independiente,
y yo no,
fallar en derecho,
y yo no estoy discutiendo,
que falle en derecho.
Yo no estoy discutiendo los argumentos jurídicos, Néstor, estoy discutiendo la legitimidad de la decisión de la Corte en caso de ser a favor del gobierno.
¿Qué me dicen, Nicolás?
Oiga, el gobierno considera que la otra no era tan legítima por las razones que acaba de explicar Néstor, entre otras cosas porque el magistrado en 12 horas se leyó el expediente, no se dejó, no se declaró impedido, no dejó hacer la recusación, etcétera, etcétera, etcétera.
Criticar con esos argumentos,
son argumentos jurídicos.
No, pero Felipe, ahora, que el magistrado Bernal se estudió la sentencia en 12 horas también es medio garreta, pues no nació el día anterior, magistrado Bernal. Es decir, ¿quién dijo que los magistrados llegan a estudiar un tema? Este señor, al contrario, fíjese que la Corte dice, ya se había pronunciado. Pues eso lo que quiere decir es que había estudiado el caso.
Un argumento metajurídico, más allá de lo jurídico, y es que la verdad, ayer aprobaron en comisiones primeras conjuntas en primer debate el tema de la jurisdicción especial para la paz, y le soy franco, en el debate no hubo nada extraño, ni nada distinto, ni nada de filibusterismo que le permita a uno pensar que es que sin el fast track antes de la sentencia esto es imposible, y las dificultades del gobierno y del proceso son enormes si es que la sentencia sigue en firme. Lo cierto es que el Fast Track ha tenido un muy precario desarrollo normativo, Néstor. Usted ve lo que ha pasado en el Congreso y se encuentra que se han presentado 13 proyectos de reforma constitucional o de ley. Dentro de esos, uno ha sido retirado. Si le mete otro, que será el de la reforma política, que seguramente se ha hundido y que tiene que volver a presentarlo, entonces ya no son uno, sino dos hundidos. De esos han sido aprobados 5 o 6, y el resto siguen en trámite en el Congreso antes de la sentencia del Fast Track. Luego, todo este escándalo es verdaderamente necesario para la implementación del proceso. Mire lo que pasó con las facultades extraordinarias, exactamente lo mismo. El último día, en el último minuto, se expiden la mayoría de los decretos, y durante 6 meses no se expidieron sino 3. 3 antes de la andanada del último día de facultades extraordinarias. Luego, yo creo que más allá de lo que ustedes mencionan, el escenario del Fast Track ha sido absolutamente desaprovechado en su primera etapa, y que lo que hizo la sentencia no es nada distinto que lo que ya venía sucediendo, y es que las proposiciones y los debates se estaban dando sobre la base de los avales del gobierno.
Pero Nicolás, igual, eso,
las
eso
mayorías
diciendo,
existen.
Lo que quiere decir, ¿no?, es el gobierno. Entonces, no necesita el recurso que acaba de presentar.
Además, exactamente a eso voy, es decir, además de todo lo que ustedes dicen, es absolutamente innecesario, porque la sentencia del Fast Track no cambió de manera sustancial la dinámica política en la cual se está realizando el debate alrededor del Fast Track y los proyectos que son sometidos a consideración del Congreso.
Néstor, pero
voy a preguntarle a los oyentes, fallo, ¿qué piensan de la decisión del gobierno que estamos revelando esta mañana? La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Ahí están los tweets explicando, ya están los documentos colgados sustentando esta revelación. ¿Qué piensan del hecho, que es la noticia, que el gobierno, a través de la agencia jurídica, ha decidido pedir la anulación del fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track? Álvaro.
Néstor, el fallo legitimaba el proceso de paz, le daba más soporte jurídico y sobre todo le daba una gran protección política, porque era un triunfo de la oposición en contra de estos temas, desmontaba toda esa idea de que aquí había facultades presidenciales al estilo chavismo, pero el fallo tenía problemas jurídicos de fondo. Eso de decir que sustituye a la Constitución un mecanismo de Fast Track cuando la Constitución ya tiene mecanismo de Fast Track para los tratados, para el presupuesto, para que le otorgó facultades extraordinarias al presidente recién se expidió la Constitución, pues eso no era el fuerte del fallo. Pero aquí se está combatiendo el fallo por el lado de la forma, que ahí es donde es más débil y entra un poco la
los cuestionamientos que se están haciendo. Pues, así como Bernal cambió las mayorías y permitió tumbar ese pedazo del fast track, pues las nuevas mayorías de Fajardo podrían reversarlos para atrás. Es tan legítimo lo uno como lo otro. Y eso no es un juego de político, sino así sí,
pero
cortes.
¿Usted cree, Álvaro, que el país entendería que 15 días
sí,
después de
sí, falla hoy
la Corte falla con hoy unas nuevas mayorías cercanas al gobierno falle lo contrario?
Falla hoy, pero eso le haría, debilitaría a la Corte, pero también le mostraría a la Corte que tiene que tener cuidado, que si ese fallo inicial tenía poco sustento jurídico, simplemente estaban aprovechando de una nueva mayoría por la llegada de Bernal, pues que no debe hacer eso porque las cosas se voltean, porque les demandan por nulidad y las cosas pueden cambiar. Esto también es bueno para que la Corte se cuide mucho de no tratar de caer en lo mismo que se critica de dar fallos de esto. Y es legítimo que el gobierno defienda herramientas jurídicas para implementar la paz, porque mire, no es... Yo, lo que dice Nicolás es que el gobierno no necesita nada de estos elementos del fast track, pero eso es relativo. Por ejemplo, se está discutiendo lo de las... 16 curules adicionales en que no pueden participar los partidos políticos, y entiendo que en el Congreso no hay buen ambiente para eso, ni siquiera dentro de la Unidad Nacional.
Ayer se aplazó la discusión.
Si eso no se aprueba, pues queda en entredicho la implementación del proceso. O sea que sí hay riesgos, y obviamente la obligación histórica de un gobierno es no dejarse tumbar un proceso de paz por nimiedades jurídicas, pero a la vez tiene que dar garantías y calmar. Entonces es un equilibrio difícil. Yo creo que el gobierno se está jugando una carta ahí riesgosa, porque si gana, pone a la Corte en una situación difícil, pero
lo que está a prueba claramente, Álvaro, es si es una corte constitucional de bolsillo, si es una corte independiente.
No es de bolsillo, Néstor, hay mayorías. Así como con Bernal se imperaba una visión, con nuevos magistrados se puede imperar otra, y es normal. Dentro de las Cortes hay cuestionamientos, hay enfrentamientos de ideas.
Pero el magistrado Bernal,
esa es la gran paradoja alrededor de Bernal, Héctor, porque es que el presidente ternó a Bernal, es decir, lo propuso para llegar a la Corte Constitucional, y todo este documento que les estamos revelando esta mañana es al final de cuentas un gran cuestionamiento.
Claro, pero además, mire, yo he criticado la elección, yo tal vez fui la primera persona que critiqué la sola postulación del magistrado Bernal, que es un gran magistrado, y pensaba que no deberían elegirlo, pero es primero un gran jurista, el señor tiene derecho a pensar como piensa, y segundo, es una persona que en general está de acuerdo con la manera como se está implementando el proceso de paz, y el gobierno con esta tontería que está haciendo lo está graduando de enemigo.
8:00 a.m. Néstor, 21 minutos.
Aurelio. Néstor, usted había visto un partido de fútbol donde haya 2 autogoles. Es una verdadera rareza. Partido de fútbol donde haya 2 autogoles y termine 2-0. El primer autogol, el gobierno pensó que el magistrado Bernal iba a ser de su bolsillo, y no resultó de bolsillo. Y entonces, como no resultó de bolsillo, ahora le va a decir a la Corte que eche para atrás un fallo que rectifica o que ratifica el principio fundamental constitucional de la separación de poderes. Entonces, esto es otro autogol. Corte 2, gobierno 0, y los dos goles han sido autogoles del gobierno. Esto es así, de verdad. Yo no sé, es una tontería, totalmente de acuerdo con Héctor Riveros, que el gobierno se meta en eso. Yo no sé.
Oye, Néstor, si van a impulsar a Aurelio, y me suma lo de los autogoles, si van a impulsar el tema de las recusaciones, yo no sé si el magistrado Lizarazo se va a declarar entonces también impedido. Porque es que resulta que el magistrado Lizarazo fue consultor para el proceso de paz.
Estuvo redactando partes del texto del acuerdo final.
Si hay alguien que dio opiniones alrededor de la paz, no fue el magistrado Bernal en una clase, sino fue un consultor del proceso de paz en La Habana alrededor de temas electorales y políticos.
Eso lo que quiere decir es que el gobierno con este concepto está abriendo la puerta de los impedimentos. Entonces, pues que Bernal no dé tiempo para que lo recusaran. Y entonces le va a aparecer, de acuerdo, gente que dice, bueno, él no era el único impedido, ¿no? Si vamos a hablar de...
¿Alguien me pregunta, esta será otra chambonada?
Esta pregunta está buena.
Esta sí que es una chambonada, pero realmente muy grave. Pero yo la explico completamente. Apenas Felipe contó que era que el exfiscal Montealegre estaba detrás, eso tiene toda la explicación. Esa es la manera de actuar del fiscal Montealegre.
Este trámite episodios no puede descalificar como bobado.
Una manera torticera, de Gulellada, etcétera.
Lo otro que demuestra...
no tramitemos aquí las antipatías esto, personales.
No, no,
pero
es que con dos doctorados en Alemania
uno no puede desconocer, pero es que uno no puede desconocer cómo actúan las personas. Eso forma parte también de los temas. Eso no es que, ay, hay unos argumentos jurídicos. No, no hay unos argumentos jurídicos. Hay unos argumentos jurídicos, pero también hay unas razones personales.
Hay tantos argumentos jurídicos como de una abogados.
Hablemos de los abogados, de los argumentos.
Pero tal vez tramitar uno sus enemistades personales porque no le gusta descalificar profesionalmente al profesor Montealegre. Con dos doctorados en Alemania, bueno,
Montealegre.
Sí, yo no le guste,
pero. No estamos descubriendo, fue presidente Héctor de la Corte Constitucional.
Claro, por supuesto. No, es que es un gran abogado. Eso no quiere decir que no actúe.
A pesar de todos los cuestionamientos, debe entender, supongo yo, un poquito de derecho.
Es un gran abogado.
El gobierno tiene derecho a presentar una solicitud de nulidad. ¿Tiene derecho a presentar la solicitud de nulidad?
Sí, bueno, tiene derecho.
¿Y la pata política del asunto?
Sí, tiene derecho, pero no debería hacerlo por las razones que estamos mencionando, porque lo peor que le puede pasar al gobierno es que gane esa solicitud de nulidad. Eso no es lo mejor que le puede pasar, eso es lo peor que le puede pasar.
Estoy lleno de mensajes, están escribiendo congresistas. Vivian Morales dice: la demanda de nulidad de la sentencia al fast track, demostración de estrategia castrochavista. Bueno, esto va a ser una bomba. Informativa.
¿Eso dice la doctora Vivian Morales?
Juan, 8 de la mañana, 25 minutos.
Lo otro, más allá de lo jurídico que muestra esta demanda, es que al proceso de paz en la implementación le está haciendo falta una torre de control. Aquí cada agencia del gobierno, cada SAR, cada alto consejero, cada ministro dispara para donde le provoca. Aquí es como si no tuvieran un designio estratégico en la gerencia, en la logística, en lo jurídico, en lo operativo. Entonces, por sacar de pronto alguno un as, no sabe el efecto adverso que le puede causar a todos los demás. Eso que criticamos del gobierno de falta de gerencia, de falta de gestión, que se ve en los maestros, que se ve en la mala gestión de los ministros, que se ve en el desempeño de la economía, está pasando en el proceso de paz, que era su joya de la corona. Está pasando que cada uno obra por su cuenta, que aquí no hay un gobierno articulado pensando en las decisiones que al conjunto del proceso le convienen. Yo comparto lo que está pasando. Aún saliendo bien, les va a salir mal. No se sabe qué es peor, que ganen o que pierdan, para efectos del futuro del proceso, y sobre todo el gran desafío, que es la legitimidad del proceso.
Son las 8:26, los acompañamos desde Blue Radio. Para quienes llegan ahora, repito, la información exclusiva que ha entregado Blue Radio hace minutos: la Corte Constitucional recibió una solicitud de nulidad presentada por el gobierno a través de la Agencia Jurídica del Estado, con argumentos fundamentalmente de forma y de fondo, 5 en total. Dice que el magistrado Bernal no tuvo tiempo para estudiar el caso, ni permitió a quienes eran parte en ese proceso que lo recusaran, que según el documento es uno de los derechos en un proceso de esta naturaleza. Este es el fallo que le quitó dientes al fast track, que permitió que el acuerdo de paz firmado con las FARC en La Habana fuese modificado en el Congreso de Colombia. Es la información extraordinaria en Blue Radio. ¡No!